Oremos a nuestro Dios Padre Celestial, toma control en esta hora de la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la importancia del Espíritu, el Espíritu Santo. Y yo pido para que tú me des de tu gracia para enseñar las verdades que aquí se expresan en tu palabra en relación al Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Encontramos un pasaje que otras veces hemos estudiado, pero quisiera en esta tarde recordar. Juan capítulo 16 dice así en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, y está hablando Cristo. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, que es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. El Señor Jesucristo, por supuesto, tiene la autoridad espiritual para hablar la verdad. Él mismo es la verdad. Nosotros tenemos, tarde o temprano en nuestras vidas, decidir si habremos de seguir la verdad o no. La verdad no está en una religión, la verdad está en una persona. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad, dijo Cristo, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo, antes de irse, mencionó aquí a los discípulos que era conveniente que Él se fuera. Y así lo dijo: si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué magnitud es la persona, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, que Cristo dice, me conviene, os conviene? Yo creo que no quiere decir, no, yo creo que no se refiere a una competencia entre quién es mejor, si el Espíritu Santo o Cristo. Por supuesto, porque cada uno es una persona de la Trinidad. Y no es que uno haga mejores obras que otro. Era conveniente por el hecho de que Cristo, al ascender a los cielos, se sentaría a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Esa es parte importante y vital de lo que es la redención. Dice la Biblia que hay un solo Dios y asimismo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Dice la Biblia en Romanos 8:34 lo siguiente, si quiere buscarlo, si no escucharlo, solamente dice el apóstol Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El mismo Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces, ¿es conveniente que Cristo se fuera? ¿Es parte del plan de Dios? Pero aunado a eso, tenemos que es conveniente que si Él se va, el Consolador, dice aquí, no vendría a vosotros. O en el caso de Él irse, el Consolador vendría. Si me fuere, versículo 7 de Juan 16, os lo enviaré. Muy bien. La presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra es real. La palabra vicario es una palabra que significa en lugar de. Creemos que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Ningún hombre puede tomar esa posición. No hay ningún representante de Dios, a menos que sea el Espíritu Santo. Por supuesto, hay siervos de Dios y, inclusive, dice la Biblia, los pastores en una iglesia, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice, en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo. A lo que quiero decir, amados hermanos, y no quiero caer en algo subjetivo ni algo sentimental, pero realmente sería muy bonito, por ejemplo, decir: ay, Cristo está entre nosotros. Lo puedo ver. Puedo hablar con Él. Pero la realidad es que, aunque Él se fue, no nos dejó solos. Podemos tener una relación espiritual, y vuelvo a la frase, la comunión con el Espíritu. De tal forma, y tampoco puedo seccionar comunión con el Espíritu, comunión con Cristo, comunión con el Padre, es la Trinidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y es en los méritos de Cristo que puedo ir al Padre. Así que tengo el gran privilegio de tener en el Consolador, precisamente uno, la palabra Consolador, paracleto, es la palabra griega, uno al lado mío, parás al lado que cletos llamado. Uno llamado al lado mío. ¿Sabe que es la misma palabra que se usa para Cristo en 1 Juan 2.1, cuando se le llama abogado? Dice 1 Juan 2.1, y se van a acordar que hemos visto 1 Juan 2.1, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado, es la palabra paracleto. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, El justo, Él es nuestro abogado. Él es el llamado a nuestro lado para interceder por nosotros delante de Dios. Él es nuestro mediador. Amén. Entonces, el paracleto, el Espíritu Santo, es alguien llamado a nuestro lado. Pero en esta conversación, en estas verdades que Cristo expresa, la primera cosa que el Señor expresa, por lo cual es conveniente que el Espíritu Santo venga, tiene que ver directamente en su relación con el mundo. Con el mundo. Hay que entender que el Espíritu Santo no es solamente una propiedad del creyente. No es solamente su labor aquí en la tierra para favor del creyente. Por supuesto, hay abundancia de obras del Espíritu, pero gloria al Señor, el Espíritu Santo, a lo que voy es esto, el Espíritu Santo, aún antes de que usted y yo tal vez tuviésemos conciencia de Dios, y no digo conciencia de Dios de que no creyéramos en Dios, pero a lo mejor Dios ni siquiera era importante para nuestras vidas. El Espíritu Santo, aún antes de que nosotros le conociéramos, Él estaba llevando a cabo una obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha sido no quiero hablar amigo, porque aunque Cristo dice yo soy vuestro amigo, es una buena palabra, pero es uno que ha estado a nuestro lado. Aún en los momentos de, quiero ser muy cuidadoso, porque iba a decir en los momentos de pecado, no quiero decir que el Espíritu Santo participa en el pecado con nosotros. Aún cuando a lo mejor fuimos librados de una muerte inminente debido a nuestro pecado. Aún en alguna situación incorrecta, dice la Biblia que el que sustenta la vida del hombre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos dio vida y oportunidad. Y de una manera incapaz, la expresión sería incomprensible, movió situaciones, movió circunstancias, puso en el corazón de personas para que viniera a nosotros, llegara el Evangelio de Jesucristo. En un momento determinado, tal vez, de nuestras vidas, cuando andábamos lejos de Dios, trajo a nuestra mente las palabras de nuestros padres, que nos decían, busca a Dios. O hubo un momento de conciencia en el cual volvimos en sí, en medio de nuestro pecado. Tal vez viendo a nuestra esposa sufrir, a nuestros hijos sufrir. Y gracias a Dios, porque hay una ley escrita en nuestros corazones que se llama conciencia. Y aún el Espíritu Santo usa la conciencia. Hay una frase en la Biblia que cuando Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dios usó. Aún hace 2000 años, cuando Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Usted y yo, que no habíamos nacido, que nuestra vida estaba en el futuro, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo vino y nos convenció y trató con nosotros. Nos convenció de pecado, nos convenció de justicia, nos convenció de juicio. Nos hizo pensar en Dios, usó circunstancias, usó su palabra, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Allí en una cárcel, allí en una casa solo, allí en una circunstancia, allí siendo dejado por la familia, allí en la inmundicia de nuestro pecado, aún en la resaca de la borrachera. Dios en su misericordia usó circunstancias, usó personas, usó su palabra. Y en un momento de conciencia, en un momento de sensatez, porque muchas veces hemos sido insensatos. Nos dio luz. A lo mejor estábamos hundidos en la tradición de nuestra religión, aferrados a nuestra manera de pensar. Y Dios usó situaciones. Yo recuerdo un hermano que está aquí entre nosotros, decía cómo Dios usó una determinada película que hablaba de la Inquisición y de cómo el Evangelio y la gracia de Dios era lo único que podía salvar, y cómo la religión tradicional nos había hundido en oscurantismo. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién convenció ese corazón? ¿Quién acomodó los pensamientos ahí para uno pensar sensatamente? El Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Dice la Biblia, aquí en Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Dios por su palabra, porque nos muestra, la palabra de Dios nos da la interpretación de lo que Cristo dice. ¿En qué sentido quiere decir que convencerá? En primer lugar, la palabra convencer no solamente se refiere al hecho de cuando tú quieres convencer algo, ándale, te convenzo, sino es una palabra que puede significar o significa producir convicción o contención. Va a contender. Desde el Antiguo Testamento dice el Señor que, dijo el Señor, y es también impresionante esto, hermanos, viendo la realidad del mundo en el que, el mundo antediluviano, cuando Dios dice que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal, y el hombre es carne, y todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal, y el corazón del hombre es malo desde su juventud, y que se habían entregado a la violencia, a la ¿cómo se llama?, a la perversión, se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, su vida solamente era saciar sus placeres. Pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo contendía. Dice Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Finalmente Dios permitió el diluvio y trajo juicio, porque llega el momento en que Dios va a juzgar. Entonces, la misericordia de Dios permite que el Espíritu Santo contienda, convenga. Permite situaciones, permite circunstancias. ¿Usted se ha dado algún golpe algún día? Usted a lo mejor anda así, estoy usando un ejemplo, pero a lo mejor dice, no, es que voy a hacer esto, y de repente ¡pum! Y duele más cuando la esposa le decía, no, ya no hagas, no, ya lo hice. ¡Ay! Es algo muy sencillo para decir, Dios quiere enseñarme algo. Nosotros usamos la expresión constantemente, Dios tiene un propósito. Ayer una situación sucedió en una de las familias de la iglesia. Gracias a Dios solamente es algo material, pero decimos, Dios tiene un propósito. Porque Dios pudiera haber, tiene poder para que eso no hubiera sucedido. ¿Amén? ¿Qué Dios quiere enseñar? Si yo creo que Dios tiene control de cada situación, de cada circunstancia, puede ser hasta un golpe pequeño que yo me doy, una caída, parte, ¿Dios tiene control de eso? Dios tiene control de eso. Uno puede decir, ah, ya la edad. También es una realidad eso. Pero también es parte lo que Dios. Porque mire, hermano, cuando uno se va haciendo grande, Dios necesita todavía contender con uno. Porque uno se hace sus ideas ya muy establecidas. Uno descansa en su experiencia. O en lo que uno tiene, en uno que ha hecho. Y Dios sabe cómo ponernos en nuestro lugar. Dios sabe. La misericordia de Dios tratando con nosotros. Con el pecador. Pudiéramos cada uno hablar. Y yo creo que es bueno pensar un poco en cómo Dios nos trajo a Cristo, cómo el Señor usó las circunstancias para traernos a Cristo. Y ver en medio de todo eso, el Espíritu Santo contendiendo. Como un hermano decía, pastor, el día que yo vine aquí a la iglesia, yo dije, voy a hablar con mi mamá porque le dijo al pastor todo lo que yo soy. Y yo, mire, ni por aquí. Algunos han pensado, bueno, el pastor que nos está vigilando. No, pero hay uno que sí nos vigila y es el Espíritu Santo. Y él sabe qué palabra dar y qué palabra usar y cómo aplicar aún su palabra a su vida. Y es contendiendo para convencerle de pecado. ¿Qué significa convencerá al mundo de pecado? Bueno, versículo 9 lo dice claramente. Por cuanto no creen en mí. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Lo primero que el Señor quiere tratar con un pecador es que es pecador y que necesita a Cristo. El Espíritu Santo. Quiere dejarle claro a un pecador que la única manera de ser salvo es creer en Cristo. No hay otra manera para ir al cielo, solamente Cristo. No es que todos los caminos llevan a Roma, solamente un camino lleva a Dios y ese es Cristo. En ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el Espíritu Santo contiende con su palabra al pecador, para que crea en Cristo. ¿Sabe? Usted sabe que con Cristo crucificaron a otros dos hombres, dos ladrones. En uno de los evangelios dice, si mal no recuerdo, el evangelio de Lucas, que los dos, mejor así, ¿no? Los dos, porque son cuatro. Los dos blasfemaban contra él. Hablaban contra Cristo. En otro de los evangelios nos muestra que uno de ellos le dijo al otro, la frase se me iba, le dice, se lo voy a leer, aquí está, debe estar aquí en el evangelio de Juan, cuando le dice esa frasecita, déjeme buscarlo tantito, hermanos. Está en Juan 18 o 19 o en Mateo o en alguno de los evangelios. esa frasecita cuando le dice 19. Perdón, hermanos. Esto viene a mi mente ahorita, vino a mi mente. Creo que está en Mateo. ¿Bien? En Mateo capítulo 27. Es una frase, cuando le... Usted dice, pues, ¿qué frase, pastor? Bueno, déjeme encontrarla. Perdón. Disculpe. Versículo Mateo 27:44 dice lo mismo. Dice, algunos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora. Estoy en Mateo 27:43. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. La gente decía eso. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Le injuriaban, dice. Pero más adelante, en otro de los evangelios, en Lucas, mire lo que dice el evangelio de Lucas, capítulo 22, creo. 23. Gracias, hermano. Ahí está, versículo 39 de Lucas 23. Y uno de los malhechores, Mateo 27, 44, dice que le injuriaban los dos. ¿Sí? Luego versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mateo dice que los dos. ¿Que hay un error en la Biblia? No, uno empezó injuriando, pero respondiendo el otro, versículo 4, le reprendió diciendo, y esta es la frasecita que se me había olvidado, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién convenció ese corazón al punto que lo llevó a creer que ese moribundo al lado suyo tenía un reino? ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. Convence. Mire, amado hermano, nosotros podemos hablar muchas palabras y hemos tratado y debemos enseñar. La Biblia tenemos que enseñarla. Dice la Biblia que tenemos que enseñar la Biblia. Pero finalmente es la obra del Espíritu que va a tratar con el corazón. Con el corazón de los niños, con el corazón de la persona que nos escucha. Es una obra real. Y yo digo esto porque si usted y yo resistimos a la obra del Espíritu Santo, esto se convierte en un pecado imperdonable. Uno pudiera decir, es que esa persona se fue justamente al infierno, era bien pecador. Bueno, pues yo creo que al infierno no se va el que es muy pecador, al infierno se va el pecador. ¿Y cuántas mentiras se necesitan para ser pecador? Una sola. Pero ¿sabe lo que sí es una realidad? Que el Espíritu convence al mundo. Yo no sé de qué manera, cómo Dios obra, cómo Dios a cada corazón va a convencerle, va a tratar con él. Pero la Biblia así lo dice y así lo creo. Y cuando una persona dice, no quiero nada con Dios, ya sea directamente diciendo, no quiero nada con Dios, contigo Dios, o sencillamente hace oídos sordos, ¿verdad? Dice, sí, sí, pero sigue con su vida de pecado. Está yendo, tal vez no contra las palabras de una esposa, no contra las palabras de un pastor, no contra las palabras de un amigo que sinceramente se preocupa de él. Está yendo contra las palabras del Espíritu Santo. Y puede llegar el día en que el Espíritu Santo ya no habla más. A lo mejor te sentiste mal en medio de tu pecado. Dale gracias a Dios, el Espíritu Santo convenciendo de justicia. Pero si somos insensatos y continuamos en nuestro desprecio a la voz del Espíritu Santo, puede llegar el día en que el Espíritu Santo no condenará, no, porque dice la Biblia, así lo dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá. Llegará el día, así como sucedió el día del diluvio, Entraron solamente 8 personas. Habían pasado 1656 años desde que Adán había sido creado. ¿Qué población había en el mundo? Millones. Millones. Y solamente 8 personas entraron en esa arca. ¿Y usted sabe quién cerró la puerta del arca? Dios la cerró. Dios la cerró. Es una muestra más. Se cerró la puerta. Hay un himno basado en esa ocasión. Dice, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Dice, Dios la puerta cerrará, Dios la puerta cerrará. Y dirás, es tarde ya. Luego dice, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. El Espíritu Santo convence. Él ha estado trabajando, obrando. Por su pura gracia no hemos sucumbido en un pecado. Nos ha dado oportunidad. Oh, amados hermanos, ¿y sabe qué? Me emociona. ¿Qué palabra? Para no caer en sentimentalismo, pero sí me enternece. Oh, ¿cuál uso? Saber que el Espíritu pensó en mí. Dios pensó en mí. Dios vio cómo yo estaba hundido en mi catolicismo, queriendo ser bueno a través de ¿cómo se llama?, de la religión. Y recuerdo un incidente aquí en Chula Vista, que el carro se quedó parado en pleno freeway, 8 o 9 de la noche, por la pura gracia de Dios. Y aún Dios usó esas, el recuerdo de ese, la memoria de esa ocasión que Él me salvó para cuando Dios ha pensado en ti. El Espíritu Santo contendiendo. Todavía recuerdo aquella ocasión. Mi mamá nos llevaba a una iglesia, ¿verdad? Éramos católicos y fuimos a una iglesia. Y fuimos a una iglesia, pues, donde se hablan en lenguas y todas esas cosas. Y primero, yo no había visto, me mandaron una clase de jovencitos y me decían, es que tú necesitas, eran cristianos, tú necesitas aceptar a Cristo. Yo le decía, no, yo tengo a Cristo, yo tengo mi fe, yo tengo mi religión, yo tengo mi virgencita. Yo le dije a mi mamá, no, yo tengo mi fe. Ya después el Señor trató conmigo. Y fuimos otra ocasión, y en una ocasión, recuerdo que íbamos aquí, creo que era el hotel El Conquistador, antes se llamaba así, no sé si se llama igual, en uno de los salones, y fuimos y empezamos, seguimos yendo y de repente se suelta ahí un que dice, yo venía y esto, me pasó esto. Puras experiencias. No se habló nada de palabra de Dios. Puras experiencias. Recuerdo un caballero, digo, no sé si era hermano, no sé, pero, que se dice, yo venía de Los Ángeles y en ese momento el Espíritu me tomó y no desperté. Venía yo manejando y no desperté hasta que llegué a Tijuana. Y dije, ay, 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 ay. A ese punto. Ahora, lo menciono y no quiero, o sea, hay gente que está confiando en eso. Y dije, desde ese momento, ¿sabes qué, mamá? Vamos, aquí no. Aún le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo nos dio sensatez, discernimiento. Seguimos yendo, después, ¿sabe qué pasó? Nos fuimos de esa iglesia y era el siguiente domingo que teníamos que ir a una iglesia. Y mis padres y yo ya éramos cristianos. Habíamos hecho una profesión de fe. Ah, recuerdo que salimos de una iglesia, que ya conservador, nos hicimos a Cristo, y mi mamá dice, oye, pues hay que ir a la otra iglesia donde fuimos primero. Le digo, oye, mamá, pero ¿no te acuerdas? No, sí, pero pues ¿qué dice la Biblia? Y me acuerdo, yo agarré mi Biblia, pues a ver qué dice. Y yo había escuchado por ahí que Primera de Corintios, algo hablaba de las lenguas y eso. Y empecé a leer Primera de Corintios 12, 13. Y decía, oh, ¿sabes qué más? Sí, aquí sí se de la lengua. No, pues entonces, y seguí leyendo capítulo 14. No, espérate, ¿sabes qué? No dice. Dice que si hablo en lengua, cinco palabras, no, que debo profetizar mejor y edificar. No, ¿sabes qué? No. Y el Señor en circunstancias nos llevó a una iglesia que nos guió en la sana doctrina, con respecto a esa perspectiva bíblica. Pero aún, ahí está un cristiano incapaz, no conocedor. Yo creo que el Espíritu Santo estuvo guiando aún en mi incredulidad e incapacidad. Ha sido un fiel compañero por tantos años. Es una persona. Es Dios mismo. Y no es justo que ahora soy cristiano y le puedo decir, hazte un lado, Espíritu Santo. Yo tomo control de las cosas. Hazte un lado, Dios. Yo tomo control de las cosas. Cuando Él te ha amado, Él dio a su Hijo por nosotros. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Prefiéramos ser fieles, corderitos, humildes, sometidos a nuestro buen pastor. Convencerá al mundo de pecado. Gracias a Dios por el día que me convenció de que la salvación estaba en Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo había puesto mi fe en las buenas obras de la religión. Ya les he dicho, yo en cuanto cometí un pecado que no fuera venial, sino mortal, porque yo estaba bien instruido en el catecismo católico, pues tenía que buscar al sacerdote. Pero qué tal si me agarraba en días y que el padre no salía a dar confesión. Ahí había que estarlo vigilando, ¿no? Y era mi anhelo que en cuanto saliera del confesionario, me acuerdo que en la iglesia de la Gabilondo, ahí, no vayan a corroborar eso, ¿verdad? Pero en la que estaba ahí en la Gabilondo, ahí justo abajo arriba del confesionario, estaba ahí arriba una imagen, no me acuerdo si era un Sagrado Corazón o de esos que tienen picos, ¿no? O como que es la brillantez, ¿no? Y decía, ay, si se cae en el momento que estoy saliendo de confesarme. Y muero, gloria al Señor, derechito al cielo. Esos eran los pensamientos míos, dije, para no dar oportunidad, porque pasaba mediodía, un día, y otra vez uno peca. Y gloria al Señor el día que puse mi fe en Cristo. Y no necesito un sacerdote, no necesito un sacrificio mío. Él ya lo hizo todo por mí. Yo estaba en pecado por no creer en Él. Y el Espíritu Santo me convenció, o convence, de pecado. Por cuanto no creemos en Cristo. Pero no solamente convence de pecado, dice aquí, convence de justicia. Juan 16 y versículo 10, de justicia. Dice Cristo, está hablando Cristo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿En qué sentido quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De justicia, porque ahora nuestra justicia delante del Padre es Cristo. Va a convencerles de justicia. ¿Por qué necesitas creer en mí? Porque yo he satisfecho. Cristo dice, la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahora, por pura gracia, podemos decir que somos justificados, pues, por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está descansando en algo aparte de Cristo para salvarle, usted está lejos de Dios. Solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Su justicia. Nadie murió por usted en la cruz. Nadie nació sin pecado. María no nació sin pecado. Eso de la Inmaculada Concepción de María, eso es una falsedad que la religión ha establecido. Porque la Inmaculada Concepción de María es la enseñanza de que María fue concebida en el vientre de su madre Ana sin pecado, para de alguna manera mantener en santidad ella sin pecado, a Cristo también sin pecado, como si Cristo dependiera de ella. Ella fue una mujer piadosa, que fue salva, ella misma reconoció: engrandece mi alma al Señor, dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. Nadie murió por nosotros en la cruz. Nadie llevó nuestros pecados. Solamente Cristo. Al que no conoció pecado. El único que no conoció pecado es Cristo. El único que fue concebido sin pecado. Y por eso el nacimiento virginal de Cristo. No hubo la participación de un hombre en esa concepción. El Espíritu Santo. Oh, ¿quién más? El Espíritu Santo. Toda la obra del Espíritu Santo. Y no quiero minimizar la persona de Cristo ni la persona de Dios. Oh, pero el Espíritu Santo es alguien tan cercano, calladamente allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, gloria al Señor. Y la luz se iba a manifestar, Cristo. Dios el Padre creó, aunque Cristo también creó. Pero cuando el mundo estaba en tinieblas, el Espíritu se movía sobre la faz. Oh, el Espíritu, viendo corazones, conociendo situaciones, circunstancias, ha sido un fiel compañero. Bendito Espíritu Santo. Nos ha convencido de justicia. ¿Se acuerda usted cuando le abrieron la Biblia? Yo me acuerdo cuando el hermano Sergio Campos me predicó el hermano Héctor Balay en la ocasión que fui aquí, era ahora ahí por el hipódromo, el Country Club, el Hotel Country Club, ahí había antes, yo ahorita ya no sé si se llama así, y ahí yo fui, mi mamá me dijo, bueno, pues le dije, pues me dejas ir a una fiesta, le digo, está bien, y dice, pero vas con nosotros a la iglesia, porque ellos iban a la iglesia, yo me iba a la iglesia de la Gabilondo, por ahí vivíamos, y está bien, y fui, y predicó. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante mi mano. Habló de la salvación. Yo estaba listo. El Espíritu Santo estaba listo. No me acuerdo ni qué pasó en esa fiesta. Gracias a Dios. No sé si fue la vez en que regresé a mi casa y ya mi papá había cerrado la casa. Y me tuve que meter por un pasillo en los vecinos ante allá. Capaz que me confundieran con un ladrón. Y me brinqué la barda. Y caí. No sé si fue la noche, estaba yo acostado, no sé si regresando no sé, y de repente teníamos una televisión que hacía falso contacto, y pareciera que estaba apagada, y de repente ¡pum! Se prendía. Y me acuerdo una noche que así me pasó. Gracias a Dios que me libró de esa, tantas cosas que hubiera podido pasar. Y no quiero ni siquiera mencionar lo que. Gracias a Dios, Dios me libró de muchas cosas. El Espíritu Santo, usando situaciones, circunstancias. Y cuando este hermano Sergio Campos me habló, apartó a un cuartito y me habló y me presentó a Cristo. Oh, yo me di cuenta que la justicia de Dios es Cristo. El Espíritu Santo no solamente usó a ese hermano Héctor, al hermano Sergio, pero las circunstancias. Convenciendo de justicia, por cuanto voy al Padre. ¿Qué sabe uno de que Cristo está a la diestra del Padre? A uno le enseñaron a Cristo solamente en una cruz. Lo más aterrador posible, ¿verdad? Y allí uno, ¿verdad? Buscando. A lo mejor en su sinceridad a Dios, pero un Cristo a la diestra del Padre. El Espíritu Santo se encargó de convencer de pecado, de justicia y de juicio. De juicio, dice Cristo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? Allá en la cruz. los principados, las potestades, Satanás y sus huestes. Cristo, ¿quién iba a saber que Cristo dio un golpe mortal en la cabeza de la simiente de la serpiente? Pero gloria al Señor. Ahora yo no tengo que llevar el juicio. Eso nos enseñaron. Eso nos enseñaron. Que mientras más lejos caminaras de rodilla, tú llevas el juicio. Pero gloria al Señor, ahora vemos, el Espíritu Santo nos ha enseñado que Cristo, como dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El pecado ya fue juzgado en la cruz y que Él llevó todos nuestros pecados. Ay, pues qué fácil. Pues sí, qué fácil. Se les enseñó que algo tenía que costarnos a nosotros. Y cuando dicen, es gratuito. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es gratuito, pero ¿sabe qué? No solamente es gratuito el nuevo nacimiento, es gratuito y es libre y es por gracia todas esas preciosas obras que el Espíritu Santo todavía quiere hacer con usted y conmigo. Y gracias a Dios que Él sigue contendiendo. Pero ahora como cristianos ya nomás agarramos tantita experiencia, tantita conocimiento. Nos sentamos en nuestro conocimiento y en nuestra... Y ahora hasta usamos la Biblia, el conocimiento de la Biblia, para justificarnos de no permitir lo que el Espíritu Santo todavía quiere hacer en nuestras vidas. Yo no sé si el Espíritu Santo también toma lo que Cristo dijo. Es mejor que seas frío o caliente y no tibio. ¿Cómo va el Espíritu a tratar con uno tibio? Uno que le saca... Le saca justificantes de todo. Dice en la Biblia que el perezoso es más sabio que siete que sepa aconsejar. El perezoso. Oye, pero es que se goteó la casa. Bueno, pues es que de todas maneras iba a pasar. Pero es que pudiste hacerlo antes. Bueno, pues es que, mira, las cosas no se dieron. Oye, pero es que no había dinero. Pues no. No, está bien, pues ya. Que se gotee ya nomás. Bueno, pon una cubeta. Ay, pues ya que se empiece a gotear. Ya en la noche me levanto. Y así estamos con Dios y con el Espíritu Santo cuando contiende. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Si usted no es salvo, si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, hay alguien que ahora mismo, el Espíritu Santo ahora mismo está convenciendo, contendiendo con su corazón. ¿Qué quieres esperar? ¿Estar en el infierno y entonces empezar a clamar a Dios? ¡Oh Dios, perdóname! Es cierto, Señor. Dirás, es tarde ya, Dios la puerta cerrará y dirás, es tarde ya, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Busca a Dios. A tú, amado cristiano, te estás conformando, ¿verdad? Un día ya vas a estar en el cielo, por lo menos. Por toda la eternidad. No sé, no lo sé, si, cuáles serán nuestros pensamientos por toda la eternidad. Pero pensando en aquello que pudimos hacer por Dios y no lo hicimos. Dice que sufriremos pérdida. Así dice 1 Corintios 3, en el tribunal de Cristo. Nadie puede poner cimiento que el que, otro cimiento que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo está sobreedificando? Si para ti el vivir es Cristo y lo dices, esa es una realidad en tu vida y en la mía. Pero es que no puedo, pastor. Sí, no podemos. Pero gloria al Señor, hay alguien que sí puede. No estamos solos. Es el poder del Señor. Para poder, y Él, podemos ser santificados en el Espíritu. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Puedo amar a Dios. Puedo amar a mi prójimo. Puedo perdonar. Aún en los rencores más profundos. Puedo perdonar. hay palabra de Dios, ahí está Mateo 18, tanto se nos ha perdonado, vamos a ser como aquel hombre que tanto se le perdonó y ahora iba con su consiervo que le debía una nada a decirle, págame todo lo que tienes. Nuestro Padre ve nuestras acciones, nuestras actitudes. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea su nombre. Pero ahí mismo en Juan 16. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que convencerá al mundo de pecado? ¿Que cuál es el pecado del mundo? ¿Que no cree en quién? En Jesucristo. Les convencerá de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ahora Cristo es nuestra justicia. Él va al Padre. ¿Y en qué quiere decir que les convencerá de juicio? De que ahora el juicio por el pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Cantaban las hermanas, todo lo pagó. Así dice, como dice el himno. El Señor así me habló, cuán débil es tu fe. Hijo, vele en oración y a ti todo te seré. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Ya no tengo yo que hacer nada, solamente creer que Él murió por mí. Amén. De justicia, de juicio. ¿Quisiera usted poner su fe en Cristo esta mañana? Decirle no al pecado, sí a Cristo. Dejar de resistir al Espíritu. Pero bien, continúa aquí el Señor Jesucristo hablando en Juan 16, versículo 12. Curiosamente que termina con esta sección que, de la cual está hablando específicamente al incrédulo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, y luego explica qué significa. Luego versículo 12, como diciendo, ahora están los creyentes, y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué? A toda la verdad. A los creyentes, Él nos guía a toda la verdad. Usted sabe, la Biblia, y leíamos, y era mi deseo llegar a 1 Corintios 2, pero bueno, todavía estamos lejos de ahí. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh, nos ha guiado a toda verdad. Tenemos la Biblia. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, no teníamos el Nuevo Testamento. 27 libros no los teníamos. Dios usó hombres inspirados por el Espíritu Santo para tener la palabra de Dios. Y antes de la venida de Cristo, Dios usó hombres para tener el Antiguo Testamento. Y ahora toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Él nos ha guiado, tenemos su palabra. Y no solamente el Espíritu Santo participó en la revelación de la Biblia, en la inspiración de la Biblia, sino ahora Él es el que ilumina la Biblia para poder entenderla. Y podemos decir que para poder tener un claro concepto y una interpretación correcta, quise decir, de la palabra de Dios, tengo que estar en una buena relación con Él. Espíritu Santo, porque debo probar los espíritus, hay muchos espíritus. Y esto no solamente estoy hablando de cosas tétricas, los espíritus, no, pero dice la Biblia que hay doctrinas de demonios. Hay conceptos equivocados, contrarios a la Biblia, que los mismos demonios ponen en las mentes de los hombres. Cosas que no tienen sustento bíblico. Por eso yo tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? E interpretar correctamente la Biblia. Gracias a Dios que no estoy solo en eso. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Gracias a Dios como creyentes, versículo 13 de Juan 16. Cuando venga el Espíritu, aún ese título, mire. Es el Espíritu Santo, pero también otro título del Espíritu Santo es el Espíritu de qué? De verdad. El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino habla todo lo que oyere. ¿Sabe que el Espíritu Santo en muchas maneras es un ejemplo a seguir? Sé que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Pero ninguno puede decirle a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy humilde. Él hablará a todas las cosas que oyere. Es el mensajero de Dios. Es el medio que Dios da su palabra. Y uno como predicador, uno como maestro, uno como padre, para enseñar la palabra de Dios, hay que hablar lo que oyere, lo que dice la Biblia. No puedo meterle mis conceptos, mis ideas, mi pensamiento. Es que yo creo. No, el Espíritu Santo no viene aquí a acomodarle las cosas a Dios. Oye Dios, creo que así no. Él hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. Es una de las obras del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué ser controlado por el Espíritu Santo? Porque esa vida es la que glorifica a Cristo. Puedo glorificar a Cristo en mi vida. Pero Señor, Pastor, glorificar a Cristo en mi hablar, sí, guiado por el Espíritu. En mi sentir, en mi predicar, en mi enseñar, en mi decidir. Gloria al Señor, podemos glorificarle en la dirección del Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Vemos esa interrelación e interpenetración de entre el Espíritu. El Espíritu glorifica a Cristo, toma de lo que es de Cristo para hacérnoslo saber. Pero todo lo que tiene Cristo es del Padre. Por eso el Espíritu Santo toma de lo mío que es del Padre y os lo hace saber. El Espíritu Santo nos lleva a conocer al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu Santo, Cristo ha constituido pastores maestros. El Espíritu Santo guía pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Él. Hijo de Dios, a través de su palabra, un conocimiento pleno. Sí, el Espíritu Santo es un fiel compañero para el incrédulo, aunque el incrédulo rechace a Dios, y para el cristiano es un fiel compañero. Necesitamos conocer del Espíritu y rendirnos a su obra. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos es claro lo que tú has dicho en relación al Espíritu. Sé, Padre, que en muchas cosas hemos sido ignorantes y tal vez no hemos sido enseñados. La gran bendición del paracleto en nuestras vidas. Pero lo que es una realidad es que aunque no entendamos nosotros muchas cosas, el Espíritu no ha dejado de contender por tu gracia para con nosotros. Nos hace volver en sí, nos convence, nos enseña palabra, aún confrontación nos confronta. Nos permite entender cosas de tu palabra. Al punto que podemos ser ignorantes de muchas cosas, pero hay cosas de las cuales no somos ignorantes. Y aún así resistimos al Espíritu. Reconocemos, Señor, esta noche, mañana, que nos falta ser humildes y rendirnos a la obra del Espíritu. Te pido que bendigas estos momentos de invitación. Haz tú la obra. Es la obra tuya, Señor. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, dijo Jesucristo. Sigan orando, por favor. ¿Habrá alguien en esta mañana y aquí en este recinto que dice: pastor, yo no quiero resistir al Espíritu Santo? Yo reconozco que necesito creer en Cristo como mi Salvador personal. He sido convencido con tu palabra, con la palabra del Espíritu en esta mañana, que Cristo es el único que me puede salvar. Que Cristo es mi única justicia delante de Dios, y que Él ya llevó el juicio por mí. Él murió por mi pecado. Si usted está convencido de esto, usted cree esto porque el Espíritu Santo le ha convencido, solamente le animo a que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Que usted personalmente le pida a Cristo. Dígale que usted cree que Él es el Salvador, el Señor, e invítelo a su corazón. Dígale: bendito Señor, reconozco que soy pecador, pero creo en esta hora que Jesús murió por mí. Te pido que me salves. Pongo solo mi fe en ti como mi justicia, como mi acceso a Dios. Y creo que tú pagaste el precio por mi pecado. Tú moriste por mí. Te pido que me salves en el nombre de Jesucristo. Señor, sé que ninguna oración preestablecida es lo que va a traer un alma a Cristo. Pero creo que tu Espíritu Santo puede obrar en un corazón. Y es solamente nuestro deseo de guiar a una persona. Pero te pido que tú lo hagas. Y que cada uno personalmente que necesita a Cristo, invite a Cristo a ser salvo. Para ser salvo. A su vida, le invite. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, yo le he pedido esto a Dios, yo necesito salvación y quiero pedirle a Cristo que me salve? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que dice: yo quiero poner mi fe en Cristo como mi Salvador? Levante su mano. Dios te bendiga. Padre Celestial, tú conoces cada corazón. Gracias por obrar en las vidas. Quiero pedirte que bendigas ahora también esta invitación a los creyentes. Por favor, Señor. Amado creyente, ¿cuántos de nosotros hemos estado resistiendo al Espíritu Santo? Nuestro fiel amigo nos convenció para venir a Cristo y ahora quiere hacer más obras en nosotros, y nosotros nos resistimos. Tal vez hemos tratado de encontrar un culpable, o el tropiezo de un hermano, o aún la iglesia. No nos damos cuenta que hay un fiel consolador que aún puede usar los tropiezos para tratar con nosotros. Y quiere que seamos humildes. ¿Cuántos de nosotros en esta hora dirán: pastor, es mi deseo no resistir al Espíritu? Lo que el Señor me guíe, es lo que el Espíritu me guíe en su palabra. quiero hacerlo. Quiero ser humilde. No quiero ser soberbio. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Habrá alguien así. Dígaselo usted al Señor. No le voy a decir que levante la mano. Pero usted, dígaselo al Señor. Ahí en casa, algún hermano que me escuche. ¿Has estado resistiendo al Espíritu Santo, su palabra? ¿Un versículo de la Biblia, una verdad que estás resistiéndola y que tratas de encontrar justificantes? Ríndete de una vez. ¿Un pecado en tu vida que no quieres dejar y el Espíritu Santo no te está dejando? Tranquilo. Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo contiende todavía contigo. Padre Celestial, te pido para que tú uses esta predicación para hacer de esta tu iglesia, aquellos que estamos aquí, aquellos en casa y aquellos que nos estarán escuchando por el streaming, aún en una grabación estarán escuchando posteriormente, que nos hagas, que traigas salvación a través de tu palabra predicada y que traigas, Señor, consagración a la vida de los creyentes, a una vida rendida al Espíritu Santo. Bendice a aquellos que levantaron su mano y gracias por el privilegio de enseñarles de Cristo. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Voy a pedirle a hermana Sara, si me ayudas con Mateo. Él levantó su mano para. Y hermano Dante, hermano Héctor, ¿tendrá unos 5 minutitos? Después, ¿pudiera pasar con hermano Dante y platicar ahí en mi oficina, hermano Dante? Le damos gracias a Dios, hermano Héctor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y esto no es para ningún momento para avergonzarles, al contrario, nos regocijamos en este deseo. Vamos a cantar, hermanos, puestos de pie y cantar ese himno. Busca a Dios, busca a Dios. Puestos de pie, en unos instantes le digo qué número es. ¿Cómo se llama ese himno, hermanos? Busca a Dios, no se llama así. Ay, ¿cómo se llama ese himno? A lo mejor algún hermano sabe ahí de. ¿Cómo es que va? Busca a Dios, entre tan. Son dos himnos diferentes, los combiné. Ajá. ¿Tienes llave, hermano? Sí. Ok. Muy bien. ¿Te acuerdas el nombre de ese himno que se llama Busca a Dios, hermano? ¿No? Yo quería cantar ese himno, pero bien. Disculpen, mi mente ahora sí falló. ¿Qué le digo de la edad? ¿Verdad? Pero vamos a cantar un himno que nos hable del Espíritu Santo para concluir en esta hora, hermanos. 197 en nuestros himnarios. 197, Santo Espíritu de Dios. Recuerde que se repite la primera estrofa, se repite, y cada una de ellas debajo. Adelante, hermana, por favor. Mediten las palabras del himno.
Santo Espíritu de Dios, guía fiel de mi alma, sé, vence mi debilidad, guárdame en seguro pie, vuelve en gozo. y me invitas al hogar. Eres siempre amigo fiel en la tierra y en el mar, pues contigo no hay temor, ni a las sombras, ni al pesar, cuando quema el corazón, cuando ruja tempestad, viene a mí. Amén. Vamos juntos al hogar. Pronto el día de dolor para siempre pasará. Por ti fiel consolador, mi alma al cielo entrando irá, mientras oiga yo tu voz, no hay por qué temer vagar, pues me llamas con amor, hijo, vamos al hogar.
Qué hermoso himno. Por algo el Señor dijo, no, ese no, el que tú tenías en tu mente, ese no. Este. Gracias, Señor, porque nos guías al hogar. Por tu invitación, porque nos dices, hijo, vamos al hogar. Eres un guía fiel, eres un amigo fiel. Te pido que te podamos conocer más, oh Señor Jesucristo, y a tu Espíritu, el Espíritu Santo que tú nos los has enviado como consolador. Y haz esas obras que tú dijiste que habrías de hacer, mayores obras, que nuestras vidas puedan estar ungidas, sometidas, rendidas al Espíritu Santo. Danos siempre un corazón dócil y humilde, Señor, para no resistirte. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Estamos despedidos, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra.